Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando a Juan 5:25, en el cual hemos entrado a estudiar el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos partido de Juan para ver la doctrina del tribunal de Cristo, porque es parte del estudio de Juan. Estas doctrinas de la palabra de Dios simplifican nuestra mente y nos ayudan a entender la política divina para nuestras vidas. La política divina para nuestras vidas es importante para nosotros porque cuando una vez que nosotros la tenemos, podemos hacer la voluntad de Dios, si la conocemos. Hay doctrinas que son simples en la Biblia, que constan de un solo versículo, pero hay doctrinas en la Biblia que son complejas y constan de mucho más de un versículo. Y es la labor del pastor el unir los ingredientes, si lo podemos decir de esa manera, de las diferentes partes de la palabra de Dios y mezclarlas y cocinar esa comida para entregársela a ustedes, para que ustedes puedan, si gustan comer de ella, comen, y si no, claro está, la pueden rechazar. Eso es asunto de ustedes. Pero la labor del pastor es cocinarla, prepararla y después servirla. Entonces de eso se trata. En estos momentos estamos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, pero para recordarnos vamos a empezar con Juan 5:25 y vamos a comenzar con el versículo número 17, y en el que está nuestro Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Le dice, pero Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya hemos visto que él utiliza 5 verbos diferentes, los utiliza para el Padre y para él, diciéndoles a ellos de una forma inequívoca de que él es Dios, que él está enfrente de ellos y que él es Dios. Y los judíos lo odiaban por esto. Los judíos que estaban encargados de la ley, o sea, los fariseos, los saduceos, todos los líderes, lo odiaban por eso, porque no podían concebir que una persona se comparara con Dios. Y lo único que tenían que hacer ellos para reconocer que sí era verdad era ir a las Escrituras Sagradas que hablaban de nuestro Señor Jesucristo y de su venida. Inclusive con reloj, con el tiempo fijo por la palabra de Dios, estaba ahí entre ellos. Pero ellos, a pesar de conocer las Escrituras Sagradas al dedillo, porque se las sabían de memoria, en su mente se les prendía el foco de que sí era el Señor Jesucristo el que estaba con ellos. Tenemos el edicto dictado por Darío en las épocas del imperio después de Nabucodonosor, que dicta el edicto para reconstruir el templo, y después de la reconstrucción del templo vendría el Mesías, y dice la fecha exacta en que vendría, dándole los años y todo. Pues no, esta gente pasó por arriba toda esa información y no se dieron cuenta de que sí tenían el Mesías entre ellos. Incluso el Mesías tenía que llegar a través de la familia de David. Tenía que ser y tenía que tener testigos de que era de la familia de David. No solamente eso, sino que es tan interesante que 30 años más adelante, cuando llegaron los magos a Jerusalén para buscar por nuestro Señor Jesucristo, Herodes el Grande les pide a los fariseos y a los escribas que le dieran la fecha de la venida, y ellos le dan la fecha y le dicen quién va a ser y cómo va a ser. O sea, teniendo ellos la información, se la dan, y 30 años más tarde todavía sigue el Mesías, que es el rey de los judíos, y ellos todavía no se dan cuenta de que este es el hombre que es Dios. Entonces lo rechazan por completo. Aquí llegan al cine, llegan a la cúspide de su apostasía con este rechazo. Y lo que hacen es que están metidos en el sistema cósmico con el odio, lo odiaban. Estas personas en la fase número uno del plan de Satanás, que no habían salido de la fase número uno del plan de Satanás, estaban en el sistema de odio y de arrogancia. Ellos se creían que eran lo máximo que había y tenían un odio extraordinario. No podían ver la luz que les estaba brillando personalmente enfrente de ellos. Estaba la luz del mundo y él se los decía y no la podían ver. Esto les deja saber a ustedes que muchas veces que nosotros le hablamos a una persona con los términos más lúcidos que podemos tener a nuestra disposición, y estas personas rechazan la palabra de Dios. No importa qué tan lúcido sea la exposición que nosotros les hacemos a ellos. Aquí tienen claramente lo que sucede con la religión. Es nuestro Señor Jesucristo mismo al que les está diciendo las cosas, para nada. Es más, lo odian y lo quieren matar, incluso más adelante lo van a matar. Entonces, haciéndose igual a Dios. En el versículo 19 nos dice, por esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también eso hace el Hijo. Ahí está el verbo otra vez, lo que hace el Padre, hace el Hijo. Y con ese verbo, en el griego, sale a relucir perfectamente de que Él es igual al Padre. Y el Padre, ellos saben, sin duda alguna, que se está refiriendo a Dios. Entonces, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Aquí está David y David, otra vez usa otro verso que se compara con el Padre. Y le está diciendo claramente, es que no hay duda alguna de lo que le está diciendo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. De este punto nosotros estamos sacando los siete juicios que comienzan con el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo en este momento el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continúa diciendo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí está diciéndonos que una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. No es que, aquí no dice que el día que se muera físicamente va a tener vida eterna, sino cuando cree, tiene vida eterna, en el instante que cree. Entonces continúa diciendo en el versículo 25, de cierto les digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Y esto se está refiriendo a los muertos espirituales, las personas que tienen alma y cuerpo nada más, oyen la voz, los que están positivos. Él sabía quién iba a estar positivo. En Israel, no todos los judíos odiaban a Jesucristo. Incluso, ya hemos visto que a través de los bautismos, miles venían a Él, miles y miles y miles. Y la mayoría de estas personas se retiraban de Israel porque venían de las diferentes partes de Macedonia, del imperio antiguo que existía, venían a Jerusalén, como hacen hoy en día la religión de Islam. La religión de Islam copia todo, porque ya sabemos que Satanás es el falsificador. Entonces ellos hacen una peregrinación anual a Meca. Todos ellos tienen que ir a la Meca, y para ellos es lo máximo en su vida, por lo menos una vez en su vida tienen que ir a la Meca. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento todas las personas tenían que ir a adorar al templo, todos los hombres tenían que ir al templo a adorar. Entonces, y en esos momentos que ellos van al templo, claro están, es cuando las lenguas se utilizan para evangelizarlos 40 años antes de destruirse la época de Israel, antes de que se terminara. Entonces, vemos que todo esto encaja perfectamente bien. Nosotros sabemos que cuando una persona nos rechaza a nosotros en nuestra ejecución de la gran comisión que tenemos de dar el Evangelio, eso no los están rechazando ustedes. Están rechazando la palabra de Dios. Ustedes hacen la parte suya, que es hablar de Él. Lo otro es asunto de la persona. Ustedes no le van a poder torcer el brazo a la persona y darle así por los ojos para que crea, agarrarlo así, cree. No. Eso es, si quiere creer, cree. Y si no, recuérdense que la obra, el trabajo es el Espíritu Santo el que hace las cosas entendibles. No somos nosotros. Simplemente nosotros le damos el Evangelio y ellos responden. El que está positivo, con un par de palabritas, inmediatamente entra en el Evangelio, entra en la vida eterna. Nosotros, claro está, somos los luminares de este mundo. Reflejamos la luz del mundo y la luz del mundo es Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ir al día del tribunal de Cristo y aquí vamos a ver lo que sucede. Aquí tenemos cosas especialísimas, extraordinarias, vamos a ver hoy, de los que tiene preparado Dios para nosotros. Más adelante, quizás esta noche, vamos a ver las diferentes coronas que son otorgadas a los ganadores durante el tribunal de Cristo. Ya sabemos que el tribunal de Cristo ocurre en el momento que la tribulación está aquí en la tierra. Mientras la tribulación está en la tierra por 7 años, la iglesia completa va a pasar por el tribunal de Cristo. Todos nosotros, todos los creyentes, pasarán enfrente del tribunal de Cristo. No hay un solo creyente que no pase. Y vamos a pasar individualmente. No nos vamos con nuestro abuelito, ni con nuestra prima, ni con nuestro tío, ni con nuestra mujer, ni con nuestro marido, ni nada de eso. Solo, frente a frente con Dios. O sea que eso de echarle la culpa a una persona que fulanito no me deja hacer eso, no. Eso no hay excusa en frente del tribunal de Cristo. Y estamos hablando que este tribunal de Cristo tiene un solo fin. Otorgar las recompensas que Él preparó para nosotros en la eternidad pasada. Él ha preparado todas estas cosas para nosotros. Nosotros las recibiremos. Sí, estamos en el plan de Él, o dejamos de recibirlas, se quedan en un estante para toda la vida, para la gloria de Dios. De una manera o de otra, es para la gloria de Dios. Entonces vemos el día del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. El rapto o la resurrección de la iglesia ocurre al final de la edad de la iglesia. Entonces, cuando termine la edad de la iglesia y viene el rapto de la iglesia, en este momento todos van a recibir el cuerpo de resurrección. Los que estaban aquí en el cielo, que tienen alma, cuerpo y espíritu, pero claro está, el cuerpo no va a estar aquí, sino va a ser el alma y el espíritu, vienen y de aquí sale el nuevo cuerpo de resurrección. Primero los que han muerto en Cristo y después los que están vivos tienen un cambio instantáneo de su cuerpo de resurrección, como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo, con el cual traspasó el lugar donde estaba. Recuérdense que Él estaba en esta tumba, pero que la tumba estaba dentro de una montaña. Y la puerta esta, que tenía una rueda, se rodó a un lado para que la gente entrara, no para que saliera nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo de resurrección, traspasó la roca. O sea, fue directamente. O sea, tiene otra estructura atómica. Y nuestro cuerpo de resurrección tiene otra estructura atómica, que no tiene que ver nada con lo que Él creó para nosotros. Recuérdense que lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, Dios nos ha dado el equipo necesario dentro de nuestro cuerpo para poder navegar en este mundo que Él ha creado. Él ha creado y Él ha permitido que se desarrolle con los materiales que Él ha hecho. Que los materiales primos de la construcción que se encuentran en la tierra son materiales que Él puso, sabiendo que el hombre los iba a desarrollar para construir, por ejemplo, casas, para construir lo que sea. Y, por ejemplo, nuestros ojos solamente pueden percibir cierta cantidad de luz, ciertas ondas de luz. Los rayos violetas no los podemos distinguir. Hay otros rayos que no podemos distinguir porque no tenemos el equipo con el cual hacerlo. Ahora, si nos ponemos unos anteojos especiales o de visión nocturna, por ejemplo, podemos ver en la noche. ¿Por qué? Porque ya tenemos un aparato creado por el hombre para poder ver de noche. De la misma manera, el cuerpo humano no puede traspasar por esta pared porque es la densidad molecular de la pared es mucha para nuestros ojos y para nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos una densidad molecular parecida a esa de ahí. Entonces no podemos traspasar eso, pero con un cuerpo de resurrección, y ya les he dicho que esta pared, por ejemplo, tiene las moléculas, esto es más aire que sólido. Las moléculas están pegadas una con otra, y para nuestra vista, con lo que tenemos, pues no podemos ver. Pero yo les aseguro que las moléculas de agua pasan por aquí, se demoran, pero pasan, filtran. Pero nosotros no podemos. Nosotros no podemos porque no tenemos el equipo con qué hacerlo. En el cuerpo de resurrección no tiene la densidad que tiene. Si esto es, vemos todos los huecos y podemos pasar por esta pared sin ningún problema. Es cuestión de densidad, cuestión de diferente estructura atómica. Esta parte la sabemos nosotros a través de los estudios científicos que se han hecho aquí en la Tierra, pero que concuerdan perfectamente con todo lo que tiene Dios preparado para nosotros. Entonces, todo lo que Él dice va a pasar exactamente igual. Recuérdense que la ciencia no descubre nada. La ciencia no inventa nada. O sea, cuando dicen la ley de la gravedad, pues no es la ley de la gravedad, es la ley de Dios. Y esta persona acaba de descubrir una ley divina. Pero no la inventaron los científicos simplemente descubren. Entonces, nosotros vemos que al final del periodo de la iglesia recibimos el cuerpo de resurrección con el cual vamos a estar enfrente de nuestro Señor, y después de la gran genuflexión quiere decir arrodillándose enfrente de Él, porque Él es nuestro Creador. Imagínense la gloria tan espectacular que vamos a tener enfrente de nuestro Creador. Y después viene el juicio, el gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y en este estado del cuerpo interim o del cuerpo provisional no hay más muerte, más dolor, más llanto. Las cosas viejas han pasado. Y en el cuerpo de resurrección vamos a ver que en este momento donde la persona es evaluada por sí misma, puede ser que esa persona sea avergonzada por no haber hecho uso de las riquezas extraordinarias que le dio Dios para que los utilizara y de las 40 cosas que Él nos dio a nosotros para crecer espiritualmente. Pero va a ser por un momento, o la salvación la va a tener, solamente por un momento enfrente de su Creador va a dar cuentas. O sea que aquí no hay amiguitos, ni amigotes, ni nada. Aquí la cosa es tú y Dios, nada más. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de poder ignorar la doctrina del tribunal de Cristo porque nosotros somos responsables por esa ignorancia. Si nosotros ignoramos lo que vamos a pasar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya estamos 50% debajo de lo malo. Porque si no sabemos lo que nos va a pasar, entonces no nos importa. Pero si sabemos lo que vamos a recibir en el futuro, entonces ya podemos determinar cuál va a ser nuestra causa de acción, cuál va a ser nuestra manera de caminar en este mundo. Entonces la reunión con el Señor en el cuerpo de resurrección ocurrirá en el segundo cielo, o sea que es el universo estelar designado como nubes. En Apocalipsis 22:12 lo vemos. He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Mi recompensa conmigo es para decorar a cada ganador de acuerdo con sus logros. Recuérdense que en este momento, en el tribunal de nuestro Señor Cristo, es de acuerdo a nuestras obras. Y todos los dos grandes tribunales, para el creyente y para el incrédulo, es de acuerdo con sus obras. Para los dos. No tiene que ver nada con el pecado. El pecado fue pagado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados del mundo fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo, y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue el que cargó con todos nuestros pecados. O sea que eso no vuelve a ser un tema más. No puede ser un tema porque ya no es un tema. A ustedes van a hacer notas, te trago en su casa, si ya la casa está pagada. No pueden, está pagada. O si compraron el carro cash, te van a pasar mensualidades a alguna persona por el pagar el carro. No, ya está pagado. Ya está, no hay que pagar más. De la misma manera, los pecados del mundo entero fueron pagados con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, todas nuestras desobediencias fueron cargadas sobre Él. Entonces, para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, vemos pues que el tribunal de Cristo no sigue el rapto inmediatamente. Viene el rapto de la iglesia, que es la resurrección de la iglesia, en este momento de aquí, pero de ahí en adelante no viene inmediatamente este tribunal de Cristo, sino un evento sin precedencia de adoración a Jesucristo. Un evento sin precedencia porque todas las personas de la edad de la iglesia que vivieron, todas van a adorar a nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros los únicos salvos. Cuando lleguen atrás, en las épocas de Napoleón, había gente que creía. Y cuando regresan aún más atrás, en la iglesia primitiva, en las épocas de Roma, había gente que creía. Y toda la gente de la iglesia primitiva, que fueron perseguidos, que fueron quemados como antorchas por el Imperio Romano, ahí van a estar. Podemos hablar con todas esas personas, los grandes célebres hombres de Dios que han existido, con todos esos podemos hablar. Con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, con todos los apóstoles de la edad primitiva, con todos esos, todos nos vamos a reunir y todos vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo en las nubes, en el segundo cielo. Todos nosotros. O sea que es un evento sin precedencia, extraordinario. No solamente los que se salvaron aquí en Houston, sino los que se salvaron en la China. Van a haber personas de la China salvas en Cristo. Y todas las personas se van a reconocer en el cielo. Pero imagínense los millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas que van a ver. Tremenda cantidad de personas. Entonces, Jesucristo llega a ser el Señor de cada uno de nosotros en el momento de la salvación, cuando nosotros entramos en unión con Él. Y en unión con Él, sabemos que en el momento que nosotros aquí estamos caminando a nuestra vida, de repente vemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él y aquí estamos en Él. Familia real de Dios. Y aquí es comunión temporal. La salida de aquí representa los sistemas cósmicos, que viene siendo esta parte de aquí, arrogancia y odio. Esa es la salida y esta es la plenitud del Espíritu Santo, la vida cristiana, en la segunda fase del plan de Dios. Entonces tenemos que esto es algo extraordinario. Nosotros ya sabemos cómo navegar en este mundo y lo hacemos con la palabra de Dios. No con rituales, no con cantos, no con nada de eso. No digo que los cantos son malos. Los cantos son muy lindos cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Oímos un canto que alaba a Dios, una maravilla, ahí sí vale la pena. Incluso a medida que nosotros crecemos espiritualmente, si nos da la gana de cantar en la bañera mientras nos estamos bañando, cosas a Dios, vale muchísimo. Eso es un canto de oración personal de nosotros a Dios. O sea, y nadie tiene que saberlo, aunque al vecino le diga a uno, ¡cállate! Eso no importa. Entonces vemos pues que es algo extraordinario. Lo que Él tiene preparado para nosotros es extraordinario. Entonces vemos que nosotros no llegamos a darnos cuenta de esto a menos de que avancemos a la madurez espiritual. O sea, cuando creyeron en el Señor Jesucristo no sabían que estaban en Él, no sabían que tenían vida eterna. Esa medida que vamos tomando la palabra de Dios, que nos damos cuenta de que sí, estamos en Él, somos hijos de Él, tenemos todos los privilegios del Creador del Universo. O sea, es que esa cosa, yo sé que cuando digo el Creador del Universo, bueno, sí, el Creador del Universo, pero no, de alguna forma no tiene ese impacto en nuestra mente. Pero es el Creador del Universo, señores. Es el Creador de las galaxias, es el Creador de todo lo que existe en este mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Creador de todo. Él hizo todo, Él hizo toda la materia, todos los átomos. Nos hizo a nosotros. O sea, la semilla que preparó desde Adán, toda la información necesaria para que la raza humana se reproduciera por 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 años, estaba en una sola semilla. Y esa se sigue reproduciendo y reproduciendo. Y las permutaciones que hay, las conmutaciones que hay de las diferentes razas y de todas las diferentes cosas, ya estaba programado por Él. Es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Y cada uno con volición propia, con libre albedrío propio para hacer lo que quiera. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Entonces tendremos pues un conocimiento completo de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros llegamos a la madurez espiritual. Si nacimos espiritualmente, no es para quedarnos como niñitos. Si nos quedamos con niñitos, entonces estamos muy mal. Es más, es imposible que una persona que nazca se quede como niñito, a menos de que la metan en un cuarto separado de todo y no le den información de nada. Va creciendo, se va desarrollando, pero no es alimentado. Y entonces esa persona, imagínense ustedes el problema que tiene. Y hay casos de esos que se han dado en la historia, quiero que sepan. Entonces, vemos que durante nuestra vida, el señorío de Jesucristo es asunto de nuestras prioridades. Nosotros tenemos que tener nuestras prioridades. Si tenemos prioridad, número uno, a nuestro Señor Jesucristo en la vida, tenemos una garantía absoluta de bendiciones, y les voy a leer los versículos que nos los dicen. Son garantías de Dios. Esto no lo estoy inventando yo, ni viene de mí, porque yo no tengo la capacidad para pensar en esas cosas tan grandes. Eso nos los da Dios a nosotros, y Él es el que lo mantiene con su omnipotencia y con su inmutabilidad. Él no puede cambiar. O sea que es una cosa impresionante. Entonces, si la doctrina bíblica es número uno en su vida, entonces el Señor Jesucristo tiene la máxima prioridad en su vida como su Señor, porque la doctrina bíblica es la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo, y el que quiera conocer a su Dios tiene que venir a Él. A Él tiene que venir. Es lo mismo que un hombre le gusta que su mujer lo atienda, que le conozca los gustos, que sepa. Y la mujer que ama lo va a hacer, lo va a conocer. Está amando a un hombre que es imperfecto. Cuando le vea los pies de barro se va a caer. ¡Ay! ¿Qué es esto? Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Es perfecto. Y a Él venimos todos nosotros. Por eso se nos llama la esposa de Cristo. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos la esposa de Cristo. La iglesia. Él es nuestro creador y se usa como una analogía. Como una analogía de la relación que existe entre nosotros y Él. Entonces, si Él no es primero, entonces usted es un perdedor y no reconocerá a Jesucristo como su Señor hasta que se encuentre en el cuerpo de resurrección. Ahí sí se va a dar cuenta de que es su Señor. Pero el que dice, no hombre, ya lo conocí, ya yo ya me salvé, y esto es puro bla, bla, bla. Muchas veces sucede esto por la religión. Debido a la religión, muchas personas ven una cuerda de locos pegando brincos y hablando y haciendo tonterías y pidiendo dinero y haciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver y se separan de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque estas personas que no conocen a Dios se meten en esta clase de actividades que no tienen que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. Tiene que ver mucho con la religión y con el business, con el negocio. Pero no tienen que ver nada con Cristo. Esto lo vamos a ver entonces en Filipenses 2.11. Filipenses 2.11. Le voy a poner aquí los versículos diferentes para que los tengan y los puedan ver después, que cuando ustedes quieran entrar en la Biblia a ver estas cosas, las pueden ver por sí mismos. Y fíjense que nosotros vemos diferentes facetas de la palabra de Dios. Ahora estamos viendo el tribunal de Cristo con diferentes cosas, pero a medida que tenemos estos conocimientos, ya podemos edificar sobre estos más y más y más. Filipenses 2.11, sí. Dice lo siguiente: y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Ahí va a ser cuando la gente va a hacerlo. No va a quedar nadie sin hacerlo, quiera o no lo quiera. Si no lo hacen aquí, lo van a hacer aquí, pero lo van a hacer. Los incrédulos también, Él los va a resucitar a los incrédulos para que vengan al tribunal de nuestro Señor, al gran trono blanco. Entonces, esta es la última vez que habrá igualdad en la familia real de Dios. Es la última vez. Esa igualdad va a ser en el cuerpo este de resurrección. Aquí va a haber igualdad en el momento de tener el cuerpo interín, el cuerpo provisional. Una vez que ya entremos al tribunal, ahí es donde somos evaluados. Ahí, hasta ahí se acabó la igualdad. De ahí en adelante va a haber la máxima desigualdad que existe en la eternidad, para siempre. O sea que de ahí en adelante, por eso nos dicen, no atesoren aquí en la tierra, atesoren allá arriba es donde va a estar. Si ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó, y yo sé que lo creen, crean su palabra, porque todo lo que Él les dice va a ser tal y cual como es. Si no, ¿para qué creen? No crean que resucitó, de todas maneras están salvos. Pero si creen que Él murió y resucitó, crean que Él tiene recompensas extraordinarias para nosotros. Él nos dice de la manera que esas van a ser de nosotros. Entonces, vemos que ese evento se llama la gran genuflexión en el cielo. Y después viene el tribunal de Cristo, el cual va a tener como resultado enormes diferencias entre los creyentes en el cuerpo de resurrección. Entonces, vamos a saber cuál es la diferencia que existe entre el creyente que llegó a la madurez espiritual, que siguió su curso aquí en la tierra, con sus ojos puestos en la meta, y los que no lo hicieron. Y se va a ver inmediatamente con el cuerpo de resurrección. Los cuerpos de resurrección son diferentes. Todos los galardones están en el cuerpo de resurrección. O sea que se va a saber al verlo nada más, ya se sabe quién es quién. Antes no se veía, porque aquí no se sabe quién es quién. Aquí muchas personas creen que aquellos que están llenos de Dios y son con tonos dulces, amalo, pues esos son los que están llenos. ¡Ah! Esas son la gente que van a estar en el otro lado. Esa gente no conoce nada de nada, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es pura cosa externa. Entonces, y esos que están sacando demonios y haciendo cantidad de cosas, esa gente va una mano adelante y una mano atrás. A pesar de que ellos no lo sepan de que van a estar en el cielo, porque ellos mismos no lo saben, creen que lo pueden perder y por eso se meten esa cantidad de barrabasadas. Son explicando urología, nada más, eso es lo que se lo pasa. Entonces, después del gran tribunal Cristo, vemos las grandes diferencias. El tribunal de Cristo sigue en el cielo, mientras que la tribulación ocurre en la tierra. Entonces ya sabemos que mientras nosotros estamos siendo evaluados aquí, comienza la tribulación con 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Y aquí comienza, primera mitad, tenemos la gran utopía, que es la gran paz mundial, y en la segunda fase, la gran tribulación, donde dos tercios de la raza humana perece. Dos tercios de la raza humana en este momento son 4 billones de personas van a morir. 4 billones de personas. Ahora dicen, no, que mataron 60 con una bomba que salió. Y... No, pues, 4 billones de personas van a morir. Y unas muertes horribles. Este va a ser el momento de máxima evangelismo mundial. No solamente estos 144,000, sino que también va a haber evangelismo por medio de ángeles. Va a haber un evangelismo extraordinario en la tierra para que se vayan salvando los que están aquí. Pero van a pasar por tremendos problemas, van a pasar. Entonces, nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar siendo evaluados para regresar con él para la gran cena, el gran festejo con la novia. Entonces, regresaremos con Cristo en su segundo advenimiento para comenzar su reinado milenial. Y junto con él nosotros regresamos en cuerpos de resurrección. Ese cuerpo de resurrección es incorruptible. Ese cuerpo de resurrección no va a conocer la muerte jamás ya. O sea que es un cuerpo incorruptible, sin la naturaleza pecaminosa, y los que gobiernan con Cristo son aquellas personas que han llegado a conocerlo a lo máximo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién creen que va a venir a gobernar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Va a venir solo y aquí va a sacar? No, viene con su iglesia, viene con sus santos a gobernar por siempre. Y las personas que han crecido y que han puesto... Mire, lo que sucede es lo siguiente, cuando nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo como primero, eso no quiere decir que nos vamos a olvidar del trabajo, que nos vamos a... A lo contrario, vamos a trabajar llenos del Espíritu Santo y todo lo que nosotros hagamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo y creciendo espiritualmente, todo va a ser bendecido. Todo lo que toquemos va a ser bendecido. ¿Se están dando cuenta? Esto es una garantía divina. Le voy a leer los pasajes bíblicos. Estas son garantías de Dios. Ustedes pueden reclamar estas garantías o no las pueden reclamar si no quieren. Pero es una garantía. Y eso lo van a notar ustedes en la felicidad interna que van a tener a medida que van conociendo a Dios. Cada hora que nosotros pasamos separados del mundo, aquí en la iglesia no se habla de mí, del pastor, no se habla de la vida de nadie. Aquí estamos hablando de Dios. Y cada hora que nosotros pasamos aquí tenemos recompensas extraordinarias, estamos invirtiendo en la gloria, en las riquezas de su gloria, garantizado. O sea que, ¿qué inversiones? Los negocios van a existir y los negocios van a ser benditos por Dios para las personas que están con él. Él bendice a su pueblo cuando está conociéndolo y maldice al pueblo por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que todo lo que tocan, a pesar de tratar con toda su energía de subirlo, se desploma, se destruye, porque no está construido en la base sólida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no se trata de una vida de golpes de pecho y de hermanito, de tener un lenguaje religioso. No, si las personas no van a saber ni quiénes son ustedes, solamente van a saber que ustedes, oye, ¿por qué está tan feliz esa persona? ¿Por qué está tan contenta? No lo van a saber porque ustedes no tienen nada religioso, no tienen que cambiar su personalidad. Cada personalidad de nosotros es tal y cual como es. No hay que cambiarlo ni imitar a nadie, porque si Dios quiere que imitáramos a alguien, nos hubiera hecho un cassette desde seres humanos para imitar a la otra persona. Nosotros tenemos nuestra propia personalidad y utilizamos nuestra propia personalidad, pero con un conocimiento increíble. Y de nuevo les digo que el conocimiento no es para socavar o ver poco más o menos a los hermanos que no lo tienen. A lo contrario, nosotros ese conocimiento nos da humildad y nos da para traer a esas personas a Dios, hablarle de las cosas de Dios, no para juzgarlos. No se metan a juzgar porque salen inmediatamente de la esfera divina de poder. No podemos juzgar a nadie, no estamos aquí para juzgar. En el mundo hogar pobre, siempre nuestro Señor Jesucristo lo dice. Recuérdense que la Biblia tiene lo natural y lo espiritual. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, en el mundo los pobres tendrán siempre con ustedes. Van a haber pobres espirituales, siempre. Estos pobres espirituales, aunque le des, aquí está el oro de espiritual. No lo quiero, no sé qué es. Aquí está, gira en esta chequera que es para ti. No la quiero. Pues siempre van a ser pobres espirituales. Y cuando lleguen al cielo, es no porque alguien les está haciendo que no lo tomen, sino porque ellos, por su libre albedrío, no lo hacen. No quieren. No tienen tiempo para esas cosas. Hay cosas más importantes. Entonces, vemos que eso es una cosa extraordinaria. Nosotros regresamos con él para reinar con él. Filipenses 2.11, y toda lengua confiesa para la gloria del Padre que Jesucristo es Señor. Filipenses 3.20 al 21. Entonces tenemos pues que, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya esto lo sabemos que nosotros estamos en Cristo espiritualmente y somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de la tierra. Ya nosotros posicionalmente estamos en Cristo. De donde también esperamos ardientemente al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de esa venida. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Aquí vemos, este es el momento que estamos hablando. Esperamos por Él, sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, para que nos dé su cuerpo de resurrección. Ahí es donde vamos a tener ese cuerpo de resurrección. Para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Más claro, pues aquí no se puede ver. 1 Corintios 15, del 50 al 53. 1 Corintios 15, 50 al 53. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Se está hablando de nuestro cuerpo natural. El cuerpo natural, ¿qué tiene el cuerpo natural? La naturaleza pecaminosa humana. Esa naturaleza pecaminosa humana no puede pasar a los cielos, no la admite Dios. Está corrupta, es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Entonces esta no puede heredar, o sea que el que peca, o sea, aquí también hay otro punto de vista, el que peca, peca en su cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo no va a pasar al cielo. Aunque peque o no peque, todos vamos a pecar porque todos somos pecaminosos. Entonces continúa, la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. O sea que ese cuerpo de corrupción no puede heredar la incorrupción. He aquí, les digo, un misterio. Aquí está el misterio, es una parte del misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante. Entonces la transformación, ustedes ven esos carros que dicen, este carro va a estar sin chofer cuando llegue el rapto de la iglesia. ¿Ah? ¿Sí lo ven? Pues ese carro va a estar con un muerto adentro, porque ese cuerpo no se va a ir para arriba. Es el cuerpo de resurrección. Va a haber un cuerpo de resurrección. En un instante, vamos a ser transformados en un instante. O sea que ese cuerpo de carnalidad se va a convertir en un cuerpo de resurrección, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Estamos hablando de shofar, de la trompeta de congregación que se utilizaba en el Antiguo Testamento para congregar el pueblo de Israel. Era una trompeta especial. Habían dos trompetas. Había una trompeta de congregación. Esta es la trompeta de congregación. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Ahí están diciendo que no con el cuerpo que tenemos. En el lugar donde murieron, aunque se queme, se dan cuenta que por qué, si una persona es incinerada, esa pregunta se me hizo en el comienzo, cuando estábamos comenzando la iglesia, que si una persona la incineran y tiran sus cenizas por todos lados, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, esa persona que haya sido explotada, que una explosión la haya hecho pedacitos en ese lugar, es que se va a hacer de nuevo el cuerpo de resurrección. Y es un cuerpo que no tiene que ver nada con la estructura atómica que tenemos en estos momentos, ¿ok? Entonces, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Entonces, con el cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Aquí viene la transformación. En el sentido de que nosotros somos transformados, ya nuestro cuerpo no va a estar aquí. O sea que se está hablando de ese cuerpo, será transformado en un cuerpo de resurrección, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. O sea que este pueblo corruptible no va a ser. Va a ser un cambio estructural instantáneo y no va a contener ni carne, ni sangre, ni huesos. Va a tener otra estructura atómica. Y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es en el momento que recibimos el cuerpo de resurrección que entramos a la inmortalidad. Ese es el momento extraordinario. Entonces, 1 Juan 3, del 1 al 2 nos dice. 1 Juan 3, del 1 al 2. Esto se pone mejor cada vez. Esto se pone muy bien. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto en sí solo es una cosa extraordinaria. Esto es un amor extraordinario. Y esto se lo refiero a lo siguiente. La creación de nuestro Señor Jesucristo es inmensa. Son trillones y trillones y trillones y trillones de años luz. Aquí tenemos una galaxia que tiene ciento y pico de años luz de un lado al otro. Y aquí está el puntito que es el sistema solar. Y dentro del sistema solar está un puntito que se llama la Tierra. Y dentro de la Tierra está dividido. Aquí en Houston hay, ¿cuántos? 5 millones de habitantes. Pero somos unas cosas así de pequeñitas comparado con lo que es todo esto, esta inmensidad. La grandeza es absoluta. Y que Dios nos llame a nosotros, hijos de Él, ya eso es una cosa demasiado impresionante. Es como si nosotros le llamamos una ameba a nuestro hijo. No es ni una ameba, estamos hablando de un virus. ¿Ah? Más chiquito que un virus, el virus del virus. A eso, que nos diga Dios, que nosotros, este es mi hijo, y va a ser hecho en conformidad a mí. Arandas, estamos, esto es una cosa, es, ¿por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos dé esto. Y lo somos, ¿eh? Nosotros somos hijos de Él. Entonces nos dice, miren cuál grande amor nos ha dado en el Padre para que seamos llamados hijos de Él, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, se refiere al mundo cósmico, las cosas hechas por Satanás, o sea, la organización específica de Satanás. En el versículo número 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, cuerpo de resurrección. Imagínense que Él nos hace hijos de Él estando nosotros vigentes en este cuerpo. ¿Por qué? Porque nos los hace por el Espíritu. Nosotros somos hijos de Dios espiritualmente, no corporalmente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Eso nada más, ahí la gente se va a echar a llorar de alegría, eso, ahí sí que por oír cantos y ahí van a ir aleluyas hasta que no aguanten las aleluyas, porque va a ser impresionante eso. Eso sí va a ser impresionante de verdad, ¿verdad? Entonces, miren, las cosas de Dios son maravillosas. Las 7 características generales del tribunal de Cristo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver entonces, en estas 7 características generales del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver el propósito del tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? 2 Corintios 5:10. Aquí se los voy a poner. Este es el propósito del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, hablando de la familia real, reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno, o sea, que está hablando del bien intrínseco, de valor intrínseco, o malo. Entonces aquí, a esto se está refiriendo este versículo. Aquí está una persona, y está hablando de personas salvas, puras personas salvas está hablando. 2 Corintios 5:10. Estamos hablando de la familia real de Dios, estamos hablando del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos dice entonces, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, refiriéndose a la familia real, reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo. Nosotros estamos en el cuerpo, por medio del cuerpo. ¿El cuerpo quién lo dirige? ¿Quién le dice a nuestro cuerpo camina? Nosotros mismos. El alma de nosotros es el que le dice, porque esto es un vehículo que utilizamos como un carro, pero un carro con muchas más capacidades. Este carro puede ver, puede oír, puede oler, tiene una cantidad de sentidos extraordinarios hechos por nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios Jesucristo. Entonces, aquí dice, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí dice lo siguiente, en la segunda fase del plan de Dios, nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo, y esto es lo bueno de valor intrínseco. Valor intrínseco quiere decir que tiene valor propio, un valor que continúa para siempre. Todo lo que nosotros producimos aquí, llenos del Espíritu Santo, tiene valor intrínseco. Oro, platas y piedras preciosas. De valor intrínseco. Eso es bien. Y el mal es lo que nosotros producimos si nos quedamos en el plan de Satanás. Hay personas que pasan toda su vida como creyentes aquí adentro. No se pueden distinguir de un incrédulo. Pero la mayoría de nosotros entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos. Mientras más nos aproximamos a la madurez, menos queremos estar aquí. No porque alguien nos obliga y nos dice, no hagas esto, o no fumes porque te estás, estás clavando tu propio ataúd con cada cigarrillo que te fumas. Tú eres el templo del Espíritu Santo y te estás matando tú mismo. ¿Qué le interesa a esa persona decirte todas esas cosas? Eso no es asunto de él. Aquí lo importante es que nosotros, porque nosotros mismos queremos, nadie nos va a obligar, es nuestra propia convicción que lo hace. La palabra de Dios es el que la convence a nosotros, el Espíritu Santo, el que viene a convencer, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo aquí nos convence de estas cosas. De vez en cuando los ataques del mundo, de Satanás y de la carne nos van a enviar aquí abajo. Pero cuentas cortas. ¿Qué nos dice Dios acerca de deber? No le deben a nadie sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el que tiene en la vida tarjetas de crédito y las está utilizando porque no le alcanza dinero, no se meta, no compra lo que no tiene. Es lo que dice la palabra de Dios. A menos de que sea un negocio. En el negocio sí lo puedes utilizar. Y hay casos extraordinarios en que se necesitan, ¿verdad? Pero si nosotros estamos utilizando tarjetas de crédito, estamos defalcándonos a nosotros mismos porque estamos pagando una cantidad de dinero adicional. Y él dice, cuentas cortas. ¿Cuánto más cuentas cortas en lo espiritual? Con Dios, cuentas cortas. Pecaste, te confesaste. Arriba. Gracias por la gracia de Dios. Aquí no hacemos nada. Si nosotros nos la pasamos aquí, entonces nos convertimos en hipócritas. O somos o no somos. Eso lo decidimos nosotros. No quiere decir que no vamos a pecar. Vamos a pecar. Hay ocasiones que la persona peca. Te agarran de repente y te sacan de quicio de repente y pecas. Claro está que lo que hacemos nosotros es que vamos a Dios directamente y con Él es que nos confesamos nosotros y a Él es el que con el que tenemos que ver. Si hemos ofendido a una persona querida, amada, después de confesarnos, donde viene el perdón de esos pecados, después de la confesión, entonces si hemos agraviado a una persona, se le puede decir a la persona, caramba, me salí de quicio, pasó, discúlpame por lo que pasó, fue una cosa no necesaria. Ahí es donde estamos en la parte carnal con nuestros hermanos aquí en la tierra, para suavizar las relaciones dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Sí lo ven? Pero la persona, no es necesario eso entre los amigos para perdón de los pecados. El perdón de los pecados lo da Dios. Y una vez que estás aquí, aquí el que odia a su hermano no conoce a Dios. Y la verdad, Dios no está en él. Nosotros no podemos odiar a nadie. Ya sabemos que todo el mundo tiene la naturaleza pecaminosa humana. Todos somos imperfectos. Que sea el Rock Hudson con los dientes lindísimos, preciosos. Ese está peor que todo el mundo. O sea que mientras más se cree la persona ser más, menos es, porque tiene arrogancia dentro de su cuerpo. La arrogancia es fulminante. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Simplemente el hecho de que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento. Si ustedes ven una persona que está muy llegada a Dios y te habla con una voz así, oh, eso de la osamenta por dentro es tremenda. Ya lo sabemos. Pero vamos a decir, no hombre, usted está equivocado. No, callados, ya nosotros no vamos a juzgar a nadie. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí solamente para saber la verdad. Sabemos la verdad y eso es suficiente para nosotros. Estamos llenos de oro de Dios, si sabemos la verdad. Entonces, lo que está diciendo es que sea bueno, de valor intrínseco, lo que se produce en la esfera divina de poder, lleno del Espíritu Santo, o malo. Esto es maldad. Aquí se produce la maldad. Y aquí está lo malo. El mal o la maldad, o lo malo. Y aquí en las cosas del mundo, oigan esto y escríbanlo. En las cosas de este mundo, lo bueno es malo. La producción buena de aquí es malo. Es pintar el mundo de Satanás de blanco. Nosotros nos hacemos pintores de blanco del mundo de Satanás. Estos son los sistemas religiosos que tratan de ayudar a todo el mundo. No quiero decir que sea malo de que darle de comer a un hambriento. Sí, es bueno, pero si lo haces en el sistema cósmico, quemado como madera, paja y papel, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y aquí está el versículo 2 Corintios 5:10 que nos dice, sea bueno o sea malo, va a ser juzgado. Esto no contiene nada bueno, pero si lo hacemos aquí sí, vale para Dios. No lo estamos haciendo en el mundo. Satanás trata de hacer en el mundo lo que Jesucristo va a hacer en el milenio. Y solamente va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo esté aquí. Y cuando está nuestro Señor Jesucristo aquí en el mundo, la naturaleza pecaminosa continúa. O sea que va a ser un ambiente perfecto. No va a haber más enfermedades en este momento. No va a haber ferocidad. No va a haber más guerras. Porque nuestro Señor Jesucristo y nosotros, los incorruptibles que venimos con Él, vamos a estar reinando. Somos incorruptibles, quiere decir que somos incorruptibles de cuerpo. No nos pueden matar porque tenemos un cuerpo de resurrección. No nos pueden comprar, no nos pueden sobornar. Nosotros conocemos a Dios íntimamente, no aceptamos soborno de nadie. Entonces, imagínense qué clase de gobierno va a haber. Es un gobierno lleno de justicia, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos permita a nosotros ser parte de eso, ¡ay! Y nos lo permite. Bueno, total que todo eso lo tenemos que ver nosotros. Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos. Entonces vemos que esta es la evaluación de la ejecución del plan de Dios durante el tiempo que estamos en la tierra. O ejecutamos el plan de Dios, o no lo ejecutamos. Simplemente es, ¿quién nos obliga? Nadie. ¿Quién nos tuerce el brazo? Nadie. O nosotros queremos ser necios. ¿Quién es el necio? El que no conoce. Un necio es una persona que, ahí hay un toma corriente, ¿verdad? Ese. Y tú le dices a un niñito, no metas el dedo ahí porque si lo metes te va a dar un correntazo tremendo. Y no lo metes y le sabe. Y le da el correntazo. Ya sabiendo que le va a dar el correntazo, va, vuelve otra vez. No le metas el dedo otra vez. Y va, no hombre, eso algo me hicieron, eso no es verdad. Yo voy a ir ahí de nuevo a meterle el dedo. Y va otra vez, le mete el dedo y le da el correntazo otra vez. Eso es necedad. O sea, sabiéndola lo mete y recibe justo merecido porque se le ha dicho, mira, no te metas ahí que eso es peligroso. Entonces, de eso se trata. Nosotros podemos hacerlo, podemos ejecutarlo si queremos, o y es opcional. Fíjense que yo no me meto en la vida de ninguno de ustedes, ni me interesa meterme. No me interesa meter porque eso, como pastor, no es mi asunto, meterme en la vida privada de cada uno de ustedes, o seguirlos, o que hicieron, o que los vi bailando, ¿cómo se llama el club que queda allá, la Esmeralda, o cualquiera de esos lugares? ¡Ah, te vi bailando con otra! ¿Ah? Y tomando trago. No, hombre, a mí no me interesa eso. Ni se escondan si me ven, porque a mí no me importa, ni lo voy a jugar, yo no voy a salir de comunión. Si me meto a eso, estoy yo, entonces, estoy mal. Lo que yo hago es dar la información a ustedes y ustedes la utilizan como ustedes quieren. Ustedes son los que aplican. Y ustedes vienen porque ustedes quieren. Yo no los llamo por teléfono, que vas a venir a la iglesia, estamos aquí, para que no... No, si ustedes quieren, aquí estamos. Ustedes vienen, aquí voy a estar yo. Aquí voy a estar hablando de Dios, porque lo que nos importa a nosotros es que todo el mundo crezca espiritualmente. ¿Que hay altibajos? Sí, lo van a ver. Pero la cuestión es, si ustedes tienen la información para utilizarla, si no la utilizan, ya es asunto de ustedes. O sea, de mi parte, yo hago lo mío. Lo mío es prepararme con la palabra de Dios para hablar de mi Señor Todopoderoso, de mi Dios. Para hablarle a todas las personas que Él ha puesto en mi camino para hablarles de Él. Nada más para que crezcan. Ahora, también les digo en el otro lado, que si ustedes crecen, que más tarde, esta noche vamos a dar las coronas, yo voy a recibir coronas. Las coronas van a ser por el crecimiento espiritual de la congregación. Y las coronas que recibe la congregación es por su crecimiento espiritual. Entonces, es una simbiosis perfecta. Es perfecta. La cosa aquí es, estamos interesados en lo espiritual. Si ustedes crecen, van a ser la gloria mía, van a ser mi corona para la gloria de Cristo. Y si yo pongo primero la palabra de Dios, sin importarme nada más, sino conocer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, esa es la labor del don que se me ha dado, entonces ustedes van a crecer espiritualmente. Y la congregación solamente puede crecer hasta el punto que el pastor haya crecido. O sea que si hay pastores que no están bien preparados, ¿a dónde va a crecer la congregación? Hasta el punto que creció el otro pastor. Ahí se estancó el crecimiento. O sea que estas personas que solamente dan el evangelio, fulanito va a dar cómo fue salvo y ahora menganito va a decir cómo se va a ser salvo, y vamos a orar por menganito porque estuvo borracheándose y hay que orar por él. ¿Sí? ¿A dónde está el crecimiento? Una vez que vamos a orar por él y juzgando al otro que se metió en las cosas del diablo, ya está juzgado, ya lo estamos juzgando nosotros, ya está toda la congregación fuera de comunión con Dios. No hay crecimiento espiritual. Entonces aquí la cuestión es, todo es organizado dentro de las cosas de Dios. Cada creyente tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad bajo la elección y la predestinación para ejecutar el plan protocolar de Dios. O sea que si el creyente vive su vida en el sistema cósmico, todo lo que hace no tiene valor. Ustedes han oído la palabra foul en béisbol. Un foul. Bueno, esa palabra viene del griego. Viene de la palabra faulos. Viene de esta palabra. Faulos. Y se escribe de esta manera en el español. La PH se pronuncia como F. Foul. Mira, le quitas la OS y ahí está el foul. ¿El foul sirve o no sirve? No sirve. Eso es desechado. Bueno, entonces, las cosas que hace el hombre aquí adentro, se llama faulos. Faulos en el griego. No tiene valor intrínseco. O sea que es maldad. Faulos es maldad, no tiene valor intrínseco, no sirve. No sé, es desechado. Entonces ha fallado en colmar el plan protocolar de Dios. Le llamo el plan protocolar de Dios porque nosotros tenemos un protocolo como familia real. Aunque usted no lo crea, mi querido amigo, aunque usted esté limpiando oficinas, aunque usted esté echándole a lo que sea, sacando tulipanes uno por uno en el medio del sol, lo que sea, familia real de Dios. Y si saca tulipanes, saque, sea el mejor sacador de tulipanes que existe porque usted es de Dios. En pleno sol o no pleno sol. Que va a plantar tulipanes derechitos que se vean perfectos y perfectamente, o sea, un trabajo para Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo no es para el hombre, sino es para Dios. Y eso es recompensado, y ahí está viviendo la vida cristiana. Cada uno juega un papel en esta vida. Lo dijo Shakespeare, o como dicen por allá en mi país, Shakespeare. Pero Shakespeare era un famoso escritor, y este hombre era creyente, y era un creyente en crecimiento, quiero que sepan. Y él dice, la vida es un escenario y todos jugamos un papel sobre ese escenario. Y es verdad, todos jugamos un papel, pero jugamos el papel para Dios. ¿Por qué? Porque con nuestras condiciones, con nuestro cacumen intelectual, con las condiciones que Él nos dio a nosotros, nosotros lo glorificamos a Él, si tenemos su palabra. Y somos felices durante ese proceso de glorificación. No importa lo que hagamos, vamos a ser felices. Felicidad. ¿Saben lo que es tener la felicidad, hacer el trabajo que sea y estar cantando de felicidad porque estás en Dios y Dios es el que te da esa felicidad? Entonces, es una cosa extraordinaria. Si el creyente vive su vida en la esfera divina de poder, ya sabemos que la esfera divina de poder es una analogía, un sistema utilizado por mí para, con un solo propósito, para enseñar que es la plenitud del Espíritu Santo. Es que se entiende más fácil si hacemos círculos y lo vemos en forma fotográfica, porque una foto vale 1,000 palabras. Entonces, a eso se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, si usted vive su vida en la esfera divina de poder, lleno del Espíritu Santo, colma el plan protocolar de Dios y ha producido bien intrínseco. Y el bien intrínseco es agatos. No a varios gatos, sino agatos. Agatos. Y es A-G-A-T-H-O-S. Agatos. El nombre femenino, Ágata. ¿Han oído de Ágata en inglés? En español de vez en cuando se ve. Quiere decir bien de valor intrínseco. Y esa es una persona ganadora. Esto es lo que se produce aquí en la plenitud del Espíritu Santo. Aquí se produce Pablo. Aquí es Paul. Tú dices, Paul, no te sirvió. Malo. Aunque hagas bien, es mal. El bien aquí adentro es mal, es maldad. Es bien ante los ojos del hombre. Es una cosa laudable y comendable. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto en México, cuando hubo el terremoto en Colombia, que un famoso cantante donó muchísimo y dio y ayudó. Ante los ojos del ser humano es maravilloso, porque sí se está ayudando a un ser humano en necesidad. Esto nos lo comanda a nosotros la palabra de Dios, ayudar a nuestros hermanos necesitados. Es un mandato divino, pero ese mandato divino se tiene que cumplir aquí para que tenga valor intrínseco. Si la persona está fuera de comunión y hace todo esto, aunque esté dando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si lo hace fuera de la carne, está haciendo en el plan de Dios algo que no tiene valor, está haciendo un foul. Es como meter un gol de la parte de afuera de la cancha. Disparó el gol y salió de afuera el gol y se entró en la red. O es lo mismo que un boxeador cuando toca la campanita, pibling, para que se terminó el round, viene y le da el puño al otro y lo noquea. No le cuentes más, lo descalifican a él por haberle dado el puño. Sí lo noqueó, sí, pero resulta que se lo dio fuera de tiempo. Entonces no le sirve.